La pureza de Dios, la santidad de Dios, trae un interesante tema, porque muchas veces nos encontramos a nosotros mismos en la posición de pedirle a Dios que perdone nuestra iniquidad o nuestros pecados, sin darnos cuenta lo que decía el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Corinto. Él le hacía en varias oportunidades esta pregunta: ¿no se dan cuenta que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? De hecho, están pidiendo a Dios que indulte o acompañe o tome parte en su iniquidad. Digamos, es una reflexión que surge. Con todo, Dios, que es puro de ojos para que mire el mal, Él no puede mirar la iniquidad. Piense que Jesucristo estaba muriendo en la cruz por nosotros, y si Dios perdonaba a su Hijo unigénito, en el momento que nuestras iniquidades, las iniquidades del mundo, fueron colocadas sobre Él, sería completamente absurdo, porque uno podría pensar que, bueno, Dios puede abrazar a aquel que tiene pecado, que tiene el mal. Por supuesto, Jesucristo estaba llevando nuestros pecados, Él era sin pecado, y fue hecho pecado por nosotros, y Dios tuvo que ajusticiar el pecado en su Hijo. Ahora dice, por lo cual, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, decía el apóstol Pablo escribiéndole a esta iglesia en Corinto, en el capítulo 6 de su segunda carta, versículos 17 y 18. También sabemos lo que está escrito a través del apóstol Pedro: sed santos, porque yo soy santo. Aquí el profeta tiene un problema. Él dice: Señor, tú eres puro de ojos para ver el mal. No puedes mirar el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Se está refiriendo a los babilonios, pero entramos en el tema. Lo que está diciendo el profeta básicamente es: oye, Dios, estamos mal, lo reconozco. Ahora, ellos son peores que nosotros. No entiendo, Señor, por qué tú habrías de usar una nación que es más corrupta de lo que somos nosotros para juzgarnos o para traer tus juicios sobre nosotros. No entiendo esto. Hablando de los babilonios, dijo: y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. ¿Se da cuenta? Es como que estuviera diciendo: Dios, no entiendo por qué tú usarías a los babilonios. Ellos son paganos, son idólatras. Son como pescadores que, después que hayan tomado una gran multitud de pescados, ofrecen esos sacrificios, sacrificios que pueden ser sus redes, las queman con incienso a ellas y lo demás, y adoran dioses equivocados, ídolos. No están adorándote a ti. ¿Por qué tú habrías de prosperarlo? ¿Por qué permitirías que ellos tengan victoria? ¿Por qué les permitiría tener tan grande botín? En otras palabras, ¿por qué bendecirías y prosperarías a los impíos? Así que el profeta declara: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Sí, se dio cuenta que había dicho demasiado. A veces no entendemos a Dios. En ocasiones decimos cosas en nuestro fervor emocional y nos encontramos en esa posición desafiando a Dios. De pronto pensamos: oh, he ido demasiado lejos. Y así dijo el profeta: iré a la torre y esperaré para ver qué es lo que Dios tiene que decirme. ¿Qué me va a decir a mí en amonestación por las cosas que yo he dicho? Sube en la torre y espera. Tú dijiste que estabas obrando y yo no lo entendería, y Dios de seguro no lo entiendo. ¿Por qué usarías a los babilonios? Son más malvados de lo que somos nosotros. Bien, simplemente voy a subir, a sentarme en la torre y voy a esperar a ver qué tienes que decirme. Así que el Señor le responde al profeta en el versículo 2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Es decir, escribe la visión en forma clara, que el pueblo, cuando la lea, ha de correr para compartirlas con otros. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Eso era lo que habría de suceder, y sucedería en el tiempo establecido, señalado por Dios. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. La visión para el tiempo señalado mira verdaderamente al tiempo de la venida del Mesías. Aunque tardare, dijo él, espéralo, porque de seguro vendrá y no tardará. Mire, la iglesia ha estado esperando que Jesús venga por casi 2000 años de nuestro tiempo humano, por llamarlo de alguna forma. Pero hemos aprendido de Einstein que el tiempo es relativo. Ahora, ¿cuán rápido se fue Jesús? No lo sé. ¿A qué velocidad viajó? No tengo idea. Pero él dijo, yo vengo pronto, rápido. Y aunque la tierra desde entonces, desde que Jesús se fue, tiene 2000 años más de edad, si él dice, me voy a la velocidad de la luz y regreso a la velocidad de la luz, usted puede decir, Señor, ¿qué te demoró tanto? Él diría, ¿a qué te refieres? Me he ido hace apenas 10 minutos. Ahora el profeta está animándonos a la fidelidad de la palabra de Dios, a la promesa de Dios. La visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. En el Nuevo Testamento se nos anima a la paciencia, a esperar pacientemente la venida de Jesucristo otra vez. El apóstol Pedro decía que en los últimos días vendrían burladores diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Ustedes dicen que Jesús está viniendo nuevamente. Bueno, adelante. Han estado diciendo eso por años. La iglesia primitiva esperaba su venida. Desde que sus padres se durmieron, todas las cosas continúan como desde el principio. Tenemos la teoría de la uniformidad. Todo va en un patrón uniforme, nada ha cambiado. Desde nuestros padres todas las cosas continúan como estaban. Eso es lo que decían ellos. El apóstol Pedro dijo de esto, son ignorantes voluntariamente. El diluvio que destruyó al pueblo en los días de Noé, en el tiempo de Noé, nos muestra el gran error que también fue hecho por la teoría de la evolución. Ignorando acerca del diluvio, como una explicación más plausible de la columna geológica. Sí, el apóstol Pedro prosigue diciendo acerca de la relatividad del tiempo, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. En 2 de Pedro, capítulo 3, verso 8, usted lo puede leer. Pero no necesitamos a gente para decir que el tiempo es relativo. El Señor nos lo dijo antes que Einstein alguna vez siquiera respirara su primer aliento. El apóstol Pedro dice, el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esas son las razones por las cuales el Señor está esperando un poco más para venir. Así que entienda que la demora del Señor es para la salvación de aquellos que están perdidos. Es para quienes aún no han recibido a Jesús como su Salvador. Y Dios es tan paciente que está esperando por cada uno de aquellos que han de ser salvos. Decía Santiago en su carta en el capítulo 5, versículos 7 y 8, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. ¿Se da cuenta? Somos exhortados una y otra vez a esperar. Pero siempre somos alentados de que eso sucederá, que con seguridad total Él vendrá. En Habacuc capítulo 2, verso 4, leemos: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Nuevamente vemos esta cosa del orgullo. Cualquier hombre cuya alma, por supuesto estaba esto probablemente dirigido especialmente al rey Nabucodonosor, que era el líder de Babilonia cuando ellos conquistaron Jerusalén, cumpliendo esa profecía. Y el viejo Nabucodonosor se levantó orgulloso una mañana, y yendo allí por los alrededores de su palacio, iba desfilando alrededor de la ciudad de Babilonia, esa fabulosa ciudad, una de las siete maravillas del mundo antiguo, disfrutando de los jardines colgantes y todo lo demás. Los vigilantes del cielo lo observaban, le habían advertido, y él vino a ver a Daniel y le dijo: tuve este extraño sueño y quiero que me digas de qué se trata. Vi un árbol que crecía, crecía y era poderoso, y todas las aves estaban posando sobre él. Luego vino alguien y taló el árbol, pero luego nuevas ramas comenzaron a salir de las raíces. ¿Qué es lo que significa esto, Daniel? Daniel le dijo: Nabucodonosor, es un mal sueño. Tus enemigos habrán de regocijarse cuando escuchen ellos esto, porque te has vuelto grande, tu reino es grande. Cubriendo la tierra y todo el pueblo ha hallado refugio en tu reino, pero el orgullo ha elevado tu corazón. Y los que miran del cielo, cuando han visto ese orgullo, ellos han ordenado talen el árbol y tú habrás de ser cortado, pero comenzarás a crecer nuevamente. Oh Nabucodonosor, tómalo con calma, camina suavemente delante del Señor, camina cuidadosamente, no dejes que te venza el orgullo. Bueno, por un año el viejo rey Nabucodonosor caminó con cuidado. Ahora, cuando caminaba por esa ciudad de Babilonia, mirando alrededor, dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he construido? Los vigilantes del cielo dijeron: es todo, córtenlo. Y así fue que él se volvió loco. Hay allí una pequeña advertencia: cuidado, el alma que se levanta no es justa en él. Ahora Nabucodonosor, después de esta experiencia de locura, viviendo allí y comiendo con los animales hasta que siete estaciones pasaron sobre él, le volvieron nuevamente sus facultades mentales. Y él hizo una proclama interesante, mediante la cual reconoció mucho de lo que el Señor ya le había dicho. Declara al salir de su estado de locura: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fue restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Usted puede leer este relato después, estimado oyente, en el capítulo 4 del libro de Daniel, que ya lo hemos estudiado, desde el versículo 34 al versículo 37. Antes que esto sucediera a Nabucodonosor, Habacuc había advertido en la profecía: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. También dijo en contraste: mas el justo por su fe vivirá. He aquí, estimado oyente, una verdad gloriosa de parte de Dios que es proclamada tres veces en el Nuevo Testamento: el justo por su fe vivirá. Sí, la justificación nuestra no es a través de las obras. No, no, no. es a través de la fe en Jesucristo. Es a través del principio de la fe. De allí viene, y por allí viene la justificación. Reitero, no a través de las obras. El versículo 5 de Habacuc capítulo 2 dice, y también el profeta declara, por supuesto, el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes, y juntó para sí todos los pueblos. Está hablando de cómo ese orgullo del hombre nunca tiene un lugar de satisfacción. No hay lugar para el hombre de pecado para que él descanse. Una de las cosas más tristes acerca del mundo en el cual vivimos, con todas las libertades que los hombres han otorgado en el día de hoy, sin duda más que en ningún otro periodo de la historia, más oportunidades de indulgencia de sus propias lujurias y deseos, es lo que encontramos. Pero lo destacable acerca de esto, con todas las oportunidades, la licencia para hacer el mal, hay quizá una inquietud más grande y más grande insatisfacción en esta época que en cualquier otra anterior. ¿Por qué? Y porque el hombre se está dando más a su lujuria desenfrenada y jamás podrá completar o jamás podrá llenar con eso el vacío que tiene en su corazón, porque es simplemente un pozo sin fondo. Así lo podríamos definir, detallar. Cuanto más uno le da rienda suelta a la carne, más le pide. Y en lugar de tener satisfacción, lo que tiene es totalmente lo opuesto. Usted tiene un impulso cobarde, deseo, lujuria, que no puede ser completada jamás. Y se va incrementando día tras día. Decía el profeta, no han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él. Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Es decir, tú has conquistado Babilonia, has tomado la tierra, has tomado las víctimas, pero nunca estás satisfecho, siempre quieres más. Tienes más de lo que podrías posiblemente gastar, pero no estás satisfecho. Pero un día, tú mismo serás la víctima. Ahora dice el profeta, por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán. A causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos, y has pecado contra tu vida, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar. Por supuesto, aquí él habla dirigido a Babilonia, sus conquistas, las subsecuentes naciones que buscarían ganar por la guerra, conquistándolas, subyugándolas, derramando sangre, llenando de iniquidad los lugares, estableciéndose así ellos mismos. Y dice ahora el verso 14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar. Y quiero decirle, estimado oyente, para terminar esta parte, cómo anhelo ese día, Dios lo sabe. A todos lados que usted vaya, todos los que usted conozca, simplemente todos llenos del conocimiento de la gloria del Señor en toda la tierra. ¡Qué maravilla! Oh Dios, apresura ese día que llegue realmente pronto.